Durangoko Azoka, hasta la feria nos vamos. ¿Cuál será el plan para hoy? Algo que tenemos que preguntarle con el sonido de fondo de la feria ya abierta, porque sus puertas abrieron hace algo más de media hora. Mi compañera Idoia Jauregui. Hola, Idoia, egunon.
Hola, buenos días.
¿Cómo están las cosas?
Os estaba escuchando sí. y es verdad que en Hurtado de Amézaga la gente recuerda el olor a polvorón, ¿eh?
Es que el olor de la almendra no se olvida fácilmente.
De verdad que sí. Bueno, hablando de polvorones, de libros, de discos, aquí estamos en Durango, tercera jornada de la Azoka, soleadísima jornada, temperatura ideal, belleza por todas las esquinas, qué brillante está el paisaje, de verdad, ¿eh? Esto es, en fin, todo el Amboto, venir hacia aquí es una auténtica gozada.
Sin duda. Y
la Azoka, pues que recupera inmediatamente el ritmo vital, a las 10:30 han abierto las puertas y ya hay mucha gente. Y además las actividades han empezado antes. A las 10 hemos estado, por ejemplo, en Irudienea. Hoy recordábamos el aniversario de Egunkaria, 25 años. Fue en 1990 cuando el periódico se presentó aquí, públicamente. Aquí tuvimos en la mano ese primer ejemplar de Egunkaria hace 25 años. Y se proyecta en estos momentos el documental Egunkaria, que 25 urte, que recuerda, en fin, como aquellos inicios en los que muchos decían no puede ser, no hay mercado para un periódico en euskera, no hay ni periodistas suficientes. Bueno, pues los hechos han demostrado que sí, que los había, y 25 años después Egunkaria, ahora con otro nombre, sigue adelante y llega todos los días a los kioscos y también a la página digital. Bueno, esa es una de las actividades de hoy. Como sabes, actividades en la feria hay muchas, hay muchos espacios. En Irudienea, como decíamos, está ahora mismito ese documental, y esta tarde va a ser otro momento muy, muy especial, porque se van a proyectar aquí en exclusiva los tres últimos capítulos de Goenkale. Si alguien quiere saber cómo va a terminar Goenkale, que se pase a la tarde por Irudienea, porque se van a proyectar aquí y no más hasta que llegue el último día de la serie en ETV, cómo terminará Goenkale. Y además habrá actores y actrices de diferentes épocas de esta longeva serie.
Muy longeva, sí.
Más de 20 años, fíjate.
Más de 20 años. Oye, estamos hablando de tantos años a las espaldas que si los 25 años
sí.
del periódico, que estamos, si los 20 de... Madre mía,
sí.
sumando años.
La historia es verdad que ya empieza
a pesarnos. Bueno, y oye, te dejo trabajar porque, ¿ha llegado Arkaitz?
Sí,
está ahí, aquí,
está
a tu
aquí,
ladito.
Está aquí, está escuchando. Hola, Arkaitz.
Hola, Egunon.
Egunon, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, recién llegado.
Me alegro mucho de que hayas podido estar un poquito con nosotros. ¿A qué hora tienes la cita en la feria?
Pues la presentación es a las 12, donde presentaremos Beti Oporretan, el libro de relatos.
Siempre de vacaciones, yo también quiero.
Bueno, es un título ya irónico desde
el comienzo.
Sí.
De vacaciones precisamente habíamos elegido un tema que lo voy a utilizar para salir, por aquello de aprovechar el tiempo y dejarte enseguida libre. Gracias, Ido, por estar con nosotros.
Vale, hasta casco. Quiero arte.
Agur, un beso. Bueno, decía que tenía un tema muy, muy soleado para ponerlo, para hablar de vacaciones y de tu libro. Lo pondré al final de nuestra charla. O sea que, con mucha ironía, desde la Azoka de Durango presentas Beti Oporretan. ¿Es el último trabajo? ¿Estás ya en otra cosa? ¿O ahora te dedicas a cuidar a este hijo?
Bueno, ahora durante algunas semanas iremos a algunos clubes de lectura y sí, tocará rodar un poco el libro, aunque es verdad que ya una vez que está en manos de los lectores deja de ser tuyo el libro y ya la emancipación es cada vez más inmediata.
Vida propia, ¿verdad? Enseguida. Oye, háblame de los clubes de lectura. Te reclaman en muchos. ¿Qué tal están funcionando? ¿Es tan atractivo el club de lectura? Me gusta mucho la idea. Que se esté extendiendo, quiero decir.
Sí, yo creo que es una especie de cuore o de núcleo de la literatura, porque yo creo que puede haber hasta 40 o 50 clubes de lectura, no lo sé, en este momento en el País Vasco. Entonces, encontrarte con los lectores y con tantos lectores bien organizados y que leen un libro al mes y dan su opinión, pues está muy bien, la verdad es que sí.
Sin duda. Oye, los cuentos que se recogen en Beti Oporretan son muy diferentes entre sí, hay algunos más realistas, otros quizá más experimentales, pero ¿a dónde nos llevan y por qué este libro?
Bueno, uno, a diferencia de las novelas, los libros de cuentos no se escriben como tales, ¿no? Uno escribe relatos y a partir de cierto momento se da cuenta de que orbitan en torno a la misma temática o que hay algunas obsesiones que se repiten en los personajes que van saliendo, y fue el caso. Me daba cuenta que tenía bastantes relatos ubicados en, yo qué sé, resorts o al lado de un río, una playa, una isla, todos de un ambiente así como vacacional o de mayormente veraniego o de viajes de todo tipo. Y ahí surgió ya la idea de Betty Oporretá, ¿no? Como en la película de Jarmusch, Permanent Vacation, y aquel disco de Xavier Montoya que tituló igual también, Betty Oporretá. Ya se sabe que para estar siempre de vacaciones hay que trabajar mucho, así como para no tener un sueldo hay que tener muchos sueldos pequeñitos, y ahí hay un homenaje también a los que somos del oficio.
Y oye, ¿y resulta de verdad tan difícil como se suele decir escribir un relato, condensar en mucho menos tiempo, en mucha menos tinta, lo que a veces uno pone en una novela y que te quede redondo?
Me gusta comparar, en el libro hay un relato que se titula Sapore di sale, ¿no? Como aquel éxito de los años 60, esas canciones italianas, veraniegas, que entran tan fácil, ¿no?
Sí.
Que ya desde una primera escucha uno cree entender hasta la letra, hasta, bueno, se imagina que hasta sabe uno italiano cuando luego, cuando se empieza a fijar bien o escucha tercera, cuarta, por quinta vez la canción, se da cuenta que a veces no tiene nada que ver con lo que uno imaginó o que...
Mira, pero ¿sabes diferente? Saber italiano, Arcaich, solo le pasaba a Tonino Carotone, ¿te acuerdas? Que cuando aparecía en Italia, él hablaba en su italiano navarro y le entendía todo el mundo y todo el mundo le abrazaba, qué gracia.
Pues algo así sucede con los relatos también, ¿no? Los buenos relatos yo creo que desde una primera lectura entran muy fácil, parece uno captar todos los detalles, pero si rasca uno un poco, los relee o simplemente los lee más detenidamente, pues se da cuenta de que hay una carga de fondo, ¿no? Esa ha sido un poco la filosofía a la hora de escribir el libro de relatos. Uh-huh. Siempre se dice que los libros de relatos, en un relato uno se la juega en una distancia corta, ¿no? O cao o nada, ¿no? O sea, o das en la diana o fallas, ¿no?
Pues me parece que los autores vais a tener que esforzaros mucho por dar en la diana porque, ¿sabes? A los lectores se nos está acabando el tiempo. Hasta que lleguemos a la jubilación, cada vez necesitamos irnos a historias más cortas porque no tenemos tiempo. No, y entonces yo creo que las novelas cortas y los relatos están funcionando muy bien por ese motivo. Seguramente hay otros, la calidad literaria sin duda la primera, pero yo creo que eso pesa en los tiempos actuales, en los tiempos de la prisa.
En teoría sí, luego en cuanto a ventas y en cuanto a la, no sé, repercusión mediática o a la atención que se le presta, yo creo que la novela todavía sigue siendo el rey, ¿no?
Pero los tochos novelescos grandes ya no,
No sé si estaría de acuerdo, porque ¿sabes lo que pasa? Que el ser humano es un ser muy, muy conservador, y lo conservador que significa que cuando uno conoce a unos personajes y se desenvuelve a gusto en una atmósfera novelesca, digamos, no quiere salir de ella.
Ya.
Y es más cómodo leer una novela, paradójicamente, porque un libro de relatos le obliga al lector a salir y a entrar y a volver a conocer a nueva gente y otra vez, al ser más sintético y estar todo más comprimido, tiene que leerlo más detenidamente también. Entonces tiene su truco lo del relato también.
¿Has estado ya escribiendo dedicatorias en el stand de la editorial?
Estuve el viernes. Y ahora volveré.
Y ahora vuelves. ¿Qué tal ha ido la cosa? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
Me alegro mucho.
De momento va con... Muy bien.
Oye, como sabes, este año los impulsores de la SOCA van a ser homenajeados y se les entrega la Risayola. Eso pasó ayer. Y estamos hablando mucho de la salud de la SOCA, de la transformación que ha sufrido en estos 50 años, del proceso de ser una feria para los libros a convertirse en un lugar que acoge muchos espacios distintos, además de la música, de los vídeos, los juegos, el material... de librería en ocasiones también. ¿Tú qué opinas de esta evolución? ¿Te parece que es la adecuada? ¿Te gustaría más un solo espacio para los libros? Estas cosas las estamos preguntando mucho estos días a nuestros invitados.
Yo lo que más alabo de la Feria de Durango es su capacidad de mutación, ¿no? Yo creo que durante los últimos años ha tenido capacidad de adaptarse y de dar también más espacio a lo que es el pensamiento crítico o a la propia presentación de las obras, ¿no? Que los autores defiendan sus libros, sus discos, más allá de la pura transacción mercantil o incluso humana que siempre ha habido de firmar libros, etcétera, ¿no? Y es lo que yo le deseo también a la SOCA de Durango para los siguientes años. Uh-huh. Desde aquí, desde el balconcillo donde está el set de Radio Euskadi, estoy viendo los pasillos, ¿no? Llenos de gente. Yo lo que echo de menos es quizá menos angulosidad, ¿no? Que sería mucho más complicado de hacer, claro, pero hay estos pasillos y estos reticulares como muy cuadriculados. Uh-huh. cuando uno viaja por las ferias de Göteborg y de por ahí, se da cuenta de que, bueno, hoy en día es más rizomático. La estructura arquitectónica de las ferias está más amalgamada, está más lector y las editoriales están unidas de una forma menos simétrica, ¿no?
O sea, más redonda.
Sí. Con menos aristas.
Más en forma de flor.
Sería complicado porque la aprovechación del espacio.
Sí,
ya sabemos lo que es.
Ahí en la feria sería muy muy complicado, pero bueno, quién sabe, oye, las ideas no están mal, tú déjala caer y a ver cómo fructifica, a ver cómo crece eso. ¿Te da tiempo a mirar otros stands y comprar libros de otros autores?
Sí, al mediodía suele haber siempre menos gente, incluso a última hora, eso de las 7, 7:30, siempre está muy bien.
¿Y con qué te has hecho hasta el momento? ¿Ya has comprado? ¿Te podemos preguntar? ¿O es un cotillo muy feo?
Bueno, no, me he comprado el disco de Stancona, por ejemplo, y también, en este caso me lo regalaron, os agradezco, la última novela, Lili Tabioc, de Ramón Saiz de Victoria también, pero bueno, solo ha sido el inicio.
El inicio, a llenar la alforja de libros. Arkaitz, eskerrik asko, nos vemos y te leemos. Un beso muy fuerte.
Eskerrik asko, laizterarte.
Agur, agur. Agur.